Qué bueno que andes por acá. Este es el podcast de Política Internacional de Natalia Pettinari. Una mirada desde el sur a lo que pasa en el mundo.
Hola, ¿cómo andan? Este miércoles 28 de julio, Pedro Castillo asumió finalmente la presidencia de Perú.
Es la primera vez que nuestro país será gobernado por un campesino. Una persona que pertenece, como muchos de los peruanos, a los sectores oprimidos por tantos siglos.
Muchas preguntas. ¿Quién es Pedro Castillo? ¿Cuáles son los primeros lineamientos de su gobierno? ¿Qué le espera? De esto vamos a hablar en el podcast de hoy. No sin antes agradecer el apoyo del Consejo Municipal de Rosario.
Consejo Municipal de Rosario. Escuchar. Dialogar. Proponer. Legislar. Un consejo en movimiento.
El lunes 19 de julio, el Jurado Nacional de Elecciones de Perú declaró infundados los últimos 5 recursos presentados por Fuerza Popular, el partido de Keiko Fujimori, que impedían hasta ahora oficializar los resultados electorales. Lo hizo a una semana de la asunción. Pedro Castillo asumió la presidencia este 28 de julio, día en el que se cumplieron 200 años de que el general José de San Martín proclamó la independencia del Perú en 1821. A la ceremonia de posesión asistieron los presidentes de Argentina, Alberto Fernández, de Bolivia, Luis Arce, de Chile, Sebastián Piñera, el presidente de Colombia, Iván Duque, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, así como también el expresidente boliviano, Evo Morales, y el rey de España. Entre otros invitados estuvo también Felipe VI. Los jurados electorales tardaron un mes y medio en procesar y rechazar más de 1000 recursos e impugnaciones que presentó el partido de Keiko, que persisten denunciando un supuesto fraude, aunque reconoce el resultado. El lunes 19 de julio, el Jurado Nacional de Elecciones validó el escrutinio actualizado del 100% de las actas del órgano electoral, que dio un triunfo a Pedro Castillo con el 50,12% de los votos frente al 49,87% de Keiko. El margen es muy, muy estrecho, de apenas 44.000 votos. En una estrategia muy similar a la que utilizó Donald Trump ahora en estas últimas elecciones presidenciales en Estados Unidos, Fujimori también trató de anular unos 200.000 votos de las zonas andinas, rurales y pobres, donde Castillo había obtenido un apoyo abrumador. Keiko insistía, e insiste todavía, en que existió una trama montada por Castillo y su partido Perú Libre para arrebatarle los votos. Lo llamativo es la enorme división que hay en Perú y que sigue con los años, porque este resultado de este 2021 es prácticamente calcado al de hace 5 años atrás, donde la elección se definió por apenas 40.000 votos, un estrecho margen en el que competían Pedro Pablo Kuczynski, que le ganó entonces a Keiko Fujimori, que se presentaba por segunda vez a la presidencia. Ese 2016, ella aceptó su derrota, pero lanzó un feroz asedio al gobierno desde el Congreso, que contaba con mayoría absoluta, al haber obtenido 73 de los 130 congresistas. Producto de esta oposición obstruccionista del fujimorismo, que no dejó gobernar a Kuczynski y tuvo que asumir Martín Vizcarra al poder, que tampoco dejó gobernar, sumaron 4 presidentes y 2 parlamentos distintos en los últimos 5 años. Después de Vizcarra, que venía de reemplazar a Kuczynski, asume Manuel Merino, el titular del Congreso. Merino duró solo un par de días en el gobierno y presentó su renuncia porque hubo protestas masivas que terminaron con la muerte de 2 jóvenes y la renuncia de la mayoría del gabinete ministerial. Días más tarde, en noviembre, Francisco Sagasti tomó posesión como nuevo presidente interino de Perú, el tercer mandatario en poco más de una semana. Así que Perú viene de una profunda y larga crisis política e institucional, agravada por la pandemia. Así que también le sumamos crisis sanitaria y económica. Desde el día posterior a la votación presidencial, cuando vio que su nueva derrota electoral era irreversible, que perdía por tercera vez la presidencia, el partido de Keiko llevó a presentar más de 1 millar de impugnaciones y recursos legales que fueron rechazados en su totalidad por las autoridades electorales, pero retrasaron mes y medio la proclamación oficial de Castillo. Keiko Fujimori afirmó en una conferencia de prensa que respetará el anuncio del Jurado Nacional en darle la presidencia a Pedro Castillo, pero que lo considerará un presidente ilegítimo y seguirá insistiendo en encontrar pruebas del presunto fraude. Lo dicho es como ponerle una mina en el terreno del próximo gobierno.
Voy a reconocer los resultados porque es lo que manda la ley y la Constitución que he jurado defender. La verdad va a terminar de salir a la luz de todas maneras. Y vamos a trabajar todos juntos para que se restablezca la legitimidad en nuestro país.
El partido del presidente no contará con mayoría en el Congreso, más bien se le presenta muy adverso porque apenas tendrá 35 legisladores sobre 130. Recuerdo que el poder legislativo en Perú tiene solamente una cámara. ¿Puede ir Keiko preso? Bueno, según el fiscal a cargo del caso, Keiko Fujimori incurrió en presunto lavado de dinero al ocultar en una contabilidad falsa millonarias donaciones de empresas para su campaña presidencial, entre ellas 3,6 millones de dólares de Credicorp, que es el mayor grupo financiero del país, y aparentemente recibió también $1 millón de la constructora brasileña Odebrecht. Por esto, la fiscalía ha solicitado para Fujimori 30 años y 10 meses de cárcel, aunque es una acusación pendiente de revisión por la justicia, que en las próximas semanas debe decidir si abre un juicio contra ella, algo que habría eludido si ganaba las elecciones, al menos durante el tiempo que hubiese sido presidenta. De esta revisión de la justicia depende también su futuro político como principal líder de la derecha peruana. Y tampoco hay claridad si continuará liderando el fujimorismo, ya que su tercera derrota electoral puede hacer que cobre mayor protagonismo su hermano menor, Kenji Fujimori, quien hace 3 años creó su propio partido, paralelo al de su hermana, porque tuvieron una trifulca muy grande, no sé si se acuerdan. Pero bueno, en esta campaña electoral han vuelto a hacer las paces. Hablemos ahora del protagonista. Hablemos del flamante presidente de Perú, Pedro Castillo. Pedro Castillo gobernará, si todo va bien, hasta el 2026 y apenas tuvo tiempo para organizar su transición y su gabinete, ya que la Junta Nacional Electoral, como les contaba, estuvo 1 mes y medio resolviendo las impugnaciones presentadas por el partido de Fujimori. Muy inteligentemente, en este 1 mes y medio, Castillo comenzó a considerarse ganador de los comicios y actuar como presidente electo con reuniones con distintos líderes políticos, empresarios y delegaciones diplomáticas de países como China, pero sin declarar nada públicamente a periodistas. Ha sido hermético y no ha concedido entrevistas más allá de una breve declaración ante la prensa extranjera donde no hubo opción a preguntas. Su elección implica varios hitos para los peruanos. Pedro Castillo es el tercero de los 9 hijos de una pareja de campesinos que durante años fueron jornaleros en una aldea del distrito de Tacamba, en Cajamarca, a unos 1000 kilómetros al norte de Lima, donde Castillo aprendió a cultivar la tierra, pastorear el ganado y patrullar de noche con las rondas campesinas, que eran así como una suerte de milicia andina autogestionada para combatir la delincuencia rural. Fue el único hermano en ir a la universidad, donde se formó como maestro, un trabajo que ejerció por más de 25 años en 3 aldeas de la región, aldeas que tienen índices de pobreza que superan el 60%. Castillo cuenta con experiencia sindical, pero no trayectoria en gestión política, y es el único mandatario en décadas que no tiene casa en Lima. En los últimos días, su esposa Lilia Paredes, de 48 años y maestra como él, se ocupó de empacar la ropa y los libros de la pareja y de sus 2 hijos, Arnold, de 16 años, y Alondra, de 9. Desde su casa de adobe en los Andes, se preparan para mudarse a la capital. Con ellos también vive Jennifer, de 23 años y es hermana menor de Lilia. Lilia Paredes, la esposa del presidente, es evangélica, él es católico, y en el patio de su casa hay un cuadro de Jesús rodeado de ovejas con la leyenda en inglés, Jehová es mi pastor. Castillo no oculta su devoción y acostumbra a citar pasajes bíblicos cuando apela a su moral conservadora para justificar ciertos temas, como por ejemplo el rechazo al aborto o el rechazo al matrimonio homosexual o la eutanasia. Un artículo de la BBC en español describió 3 simbolismos que marcaron su investidura como presidente de Perú. Primero, una nueva indumentaria. Por primera vez en la historia, un presidente peruano juró el cargo con un sombrero chotano, el típico de la región de Cajamarca, que Castillo ya ha hecho parte de su estilo. Pero más allá del sombrero, lo que más llamó la atención en los medios locales fue la ropa que eligió para la ocasión. Utilizó un traje azul con motivos indígenas bordados y camisa sin cuello, similar al que usa tradicionalmente Evo Morales y que han utilizado también otros mandatarios de izquierda, como Rafael Correa, Luis Ignacio Lula da Silva o Nicolás Maduro. Otro de los simbolismos fue no caminar sobre la alfombra roja. En su pase de revista a las tropas y en la entrada al Congreso para la juramentación, Castillo no utilizó la tradicional alfombra roja, símbolo de la distinción de su alto cargo. El maestro rural, desde su campaña, prometió seguir fiel a sus tradiciones campesinas. De hecho, en las elecciones trató de ir a votar en caballo. En ese mismo sentido, durante su primer discurso anunció que no cumplirá sus funciones de presidente desde el Palacio de Gobierno, la sede donde tradicionalmente ha funcionado el Poder Ejecutivo durante la vida republicana de Perú. No gobernaré desde la Casa de Pizarro, dijo el nuevo mandatario en referencia al nombre con el que se suele designar al Palacio de Gobierno en honor a Francisco Pizarro, el conquistador español. ¿Qué dijo el nuevo presidente? Debemos romper con los símbolos coloniales. Cederemos este palacio al Ministerio de las Culturas para que sea usado como un museo. Y lo dijo delante del rey Felipe VI de España, que estaba entre los invitados a la toma de mando. Y tercer simbolismo, el mensaje de juramentación, el momento más solemne de la toma de posesión.
Yo, José Pedro Castillo Terrones, juro por Dios, por mi familia, por mis hermanas y hermanos peruanos, campesinos, pueblos originarios, ronderos, pescadores, docentes, profesionales, niños, jóvenes y mujeres, que ejerceré el cargo de presidente de la República en el periodo constitucional 2021-2026. Juro por los pueblos del Perú, por un país sin corrupción y por una nueva constitución.
La propuesta electoral de Pedro Castillo se fundó sobre tres bases: salud, educación y agricultura, los sectores prioritarios para impulsar el desarrollo nacional. En su primer discurso como presidente frente al Congreso de Lima, el líder de izquierda prometió respetar la propiedad privada y los avances logrados en los últimos años. Castillo adelantó propuestas concretas de desarrollo de infraestructura, incluso con partidas presupuestarias que destinará con especial atención a las zonas rurales y más pobres. Dijo: impulsaremos un golpe de inversión pública, y destacó ayuda directa a familias vulnerables y la construcción de infraestructura y saneamiento rural en municipios. También anunció que va a crear un Ministerio de Ciencia y Tecnología para que el país sume más valor agregado a su producción y cambiará el nombre de Ministerio de Cultura a Ministerio de Culturas, porque dijo que este es un país diverso y anunció que esta última cartera trasladará su sede al actual Palacio de Gobierno. En el plano social, se comprometió con políticas para enfrentar la violencia sexual contra las mujeres. Anunció que los jóvenes que no estudian ni trabajan deberán acudir al servicio militar y adelantó que expulsará a los extranjeros delincuentes. Además, prometió combatir la corrupción, pero destacó que no es aceptable que solo los dirigentes políticos vayan presos, mientras que todos los empresarios señalados o sospechados están libres. Castillo reiteró que es totalmente falso que su gobierno va a incurrir en expropiaciones o estatizaciones, como afirman sus adversarios, pero advirtió que habrá un sistema en el que las grandes empresas no estafen al fisco y en que el Estado asuma un rol de fiscalizador en la defensa del ambiente y los derechos de los consumidores.
Queremos que la economía mantenga orden y predictibilidad, que es la base de las decisiones de inversión. La propiedad de las personas obtenidas con esfuerzo y en el marco de la legalidad está garantizada por el Estado.
También prometió convocar a una asamblea constituyente para redactar una nueva constitución en reemplazo de la actual, promulgada en 1993 por el entonces presidente Alberto Fujimori, que hoy se encuentra preso por corrupción y violaciones a los derechos humanos, que privilegiaba la economía de libre mercado, y adelantó que la constituyente tendrá una composición con paridad de género y cuotas para pueblos originarios, gremios, organizaciones populares y movimientos sociales. Y un día después, el 29 de julio, Castillo juró de manera simbólica en el departamento andino de Ayacucho, donde se peleó la batalla definitiva de la independencia, la batalla de Ayacucho. Para finalizar, Las cifras oficiales hablan de que en Perú hay un 30,2% de pobreza que incluye un 4,7% de pobreza extrema, aunque se saben que son muchos más, se habla de hasta un 57% de pobreza en las cifras privadas. Más de un 70% de la economía nacional peruana es economía informal. El modelo económico liberal, vigente desde 1991, logró avances importantes, con índices de crecimiento entre los mayores del mundo en varios años, pero el problema de la equidad, evidentemente, no ha sido atacado. La precariedad quedó al desnudo con la pandemia, con el COVID-19, que ya deja más de 196.000 muertos. Esto es casi el doble de los de Argentina, que es un país mucho más poblado que Perú. Pedro Castillo. Acostumbrémonos a escuchar este nombre. Pedro Castillo, el maestro rural de Cajamarca, prometió en su discurso de casi una hora, este 28 de julio, que cuando culmine su mandato, el 28 de julio del 2026, retomará sus labores docentes de siempre. Así que lo mejor para el Perú de hoy, a 200 años de su independencia. Muchas gracias por haber llegado hasta acá. Hasta la próxima.
Tratamos de aportar ideas para la salvación de este planeta.